En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal estáis? Muy buenas a todos. Esperemos que dentro de lo posible estéis lo mejor que cada uno de vosotros podáis. Os pedimos al inicio de esta edición del Espejo de la Diócesis en Salamanca que recibáis los saludos cordiales de todos y cuantos hacemos posible este espacio y del Servicio Diocesano de Comunicación Social. Me imagino que como vosotros todos estamos muy preocupados por la situación en la que estamos viviendo. Por eso que al inicio de este espacio queramos lanzar una llamada de atención, pero sobre todo también un mensaje de ánimo. Un mensaje en el que queremos compartir nuestra oración con cada uno de vosotros, especialmente con los enfermos, especialmente con aquellas personas que están padeciendo más de cerca este COVID-19 y, por supuesto, también con los fallecidos y sus familiares. El mundo se detiene, pero sin embargo la solidaridad no lo hace. Nos vamos a acercar enseguida hasta Cáritas para conocer cómo están viviendo estos momentos. Y vamos a repasar también algunas de las muchas iniciativas que están surgiendo para vivir nuestra fe, aunque sea en la distancia. Enseguida lo vamos a conocer. Además, como cada viernes, Juan Antonio Mateos nos va a proponer alguna recomendación cultural. Y con Manuel Barrán nos vamos a zambullir en el mundo de Internet. Lo primero, aunque sea en la distancia, adelantar algunas noticias de nuestra diócesis. Laura, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Miguel. La Iglesia Universal celebra el domingo la séptima edición de las 24 horas para el Señor. Por otro lado, el vicario pastoral de la diócesis de Salamanca ha transmitido un mensaje de esperanza a los fieles en estos momentos por la crisis del coronavirus, y la celebración del Día del Seminario se pospone al 3 de mayo.
En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
A pesar de la situación que estamos viviendo en Cáritas, por ejemplo, no paran y hay que seguir atendiendo a las personas más vulnerables. Queremos conocer cómo se está haciendo esto. Saludamos ya a Belén Santamaría de Cáritas Diocesana. Hola Belén, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenos días a todos.
Y gracias por atender la llamada del Espejo de la Diócesis. Belén, ¿cómo estáis atendiendo a las personas más vulnerables de Cáritas?
Bueno, pues mira, estamos por una parte intentando mantener la atención telefónica con las personas que, bueno, pues con las que teníamos un seguimiento, o por lo menos para tener una atención de emergencia en la primera acogida, y por otra parte, pues manteniendo todos nuestros servicios de acogida de personas sin hogar, en la Casa Samuel de acogida de enfermos de VIH y Espacio Abierto, que es el centro de día para personas sin hogar.
Lo que es la atención, por ejemplo, de pues esos casos que os llegan de extrema necesidad, de gente que pues no sé, que a lo mejor necesita, pues como alguna vez hemos hablado, pagar algún recibo o necesita algún tipo de atención de primera necesidad y urgente, ¿eso cómo lo estáis atendiendo?
Bueno, pues eso lo estamos atendiendo por citas telefónicas. Estamos intentando que no se acumulen las personas aquí en la calle Monroy, en nuestra sede central. Seguimos haciendo atención personal, pero citando previamente por teléfono con las personas que lo necesiten para evitar esas aglomeraciones o la acumulación de personas en nuestra sede. Y también pues estamos informando telefónicamente a las personas que necesitan asesoría jurídica, que siguen necesitando pues, o que tienen alguna duda sobre su situación laboral, o bueno, para cualquier necesidad estamos atendiendo telefónicamente por las mañanas de 10 a 2 en el teléfono de Cáritas.
Si no te importa, vamos a decir ese teléfono, por si acaso alguien lo necesita llamaros.
Sí, es, nuestro teléfono es el 923-269698. Ahí atendemos telefónicamente todas las cuestiones que se presenten de 10 a 2.
Bueno, me imagino, porque como nos ha pasado a nosotros en nuestras empresas, al final muchas veces hemos tenido que reestructurar nuestro día a día con el objetivo de intentar garantizar dentro de lo posible la atención, ¿no? Para esas personas, ¿no?
Sí, claro, intentando por una parte ser responsables y colaborar en la medida de lo posible en frenar el avance del virus, todo lo que podamos y bueno, pues colaborar con las medidas que el gobierno nos ha pedido que cumplamos y por otro lado, pues intentando no dejar de la mano a las personas con las que venimos trabajando y a las personas más vulnerables. En ese sentido también ha habido pues un esfuerzo conjunto con Ayuntamiento y con Cruz Roja para atender a las personas en peor situación, a las personas que están confinadas en sus casas y no pueden salir, a personas sin hogar, a personas enfermas. Bueno, desde ahí sí que se ha hecho un esfuerzo conjunto y yo creo que la situación está bastante controlada.
Ah, por eso, por ejemplo, que algunos de vuestros centros o servicios habituales pues han dejado de prestar servicio de manera momentánea, pero como bien os decíais, por ejemplo, la casa de SIDA o el centro de acogida Padre Damián siguen adelante, por ejemplo, ¿no?
Sí, claro, lo que intentamos, bueno, por supuesto estos centros que son residenciales donde hay personas viviendo, pues se mantienen y mantenemos la atención exactamente igual, pues intentando extremar las precauciones para evitar el posible contagio y por otro lado, pues el atendiendo también a las personas que pueden quedar en la calle para ir dando respuesta.
Belén, de verdad, muchísimas gracias por habernos acompañado. Vamos a recordar el teléfono de Cáritas por si alguien necesita de vosotros, 923-26-96-98. Repetimos, 923-26-96-98. Gracias por todo, mucho ánimo.
Muchas gracias a vosotros.
En Mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
La Agencia Estatal de Meteorología alerta de que este invierno se avecina calor y falta de...
Lo que para ti es cambio climático, para otros es hambre. Más de 29 millones de personas sufren hambre por las crisis alimentarias provocadas por el cambio climático. Quien más sufre el maltrato al planeta no eres tú. Entra en manosunidas.org y hazte socio.
En Mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informada.
Sacerdotes, religiosos, laicos, todos ellos se las están ingeniando para hacer llegar a los hogares, por vía telemática especialmente, la palabra de Dios, así como un mensaje de aliento. Y es que con motivo del estado de alarma declarado por el presidente del gobierno por esa pandemia del COVID-19, son numerosas las iniciativas que están surgiendo, y seguro que van a surgir muchas más, para vivir, aunque sea desde la distancia, nuestra fe. Las redes sociales e internet se están convirtiendo en el canal preferente para poder llevar a cabo y poder transmitir todas esas iniciativas. Es el contenido de un reportaje a que pone voz Raúl Blázquez.
Así es como suenan a las 12 del mediodía las campanas de la iglesia de San Martín en Salamanca. Como en otras muchas iglesias de la diócesis, a esa hora repican las campanas en señal de unión de toda la iglesia en España, en una iniciativa respaldada por la Conferencia Episcopal Española. Además, durante el tiempo del toque de campanas se reza el Ángelus. En Topas, el rezo se escucha por la megafonía del pueblo que habitualmente sirve para dar los pregones. Así lo explica su párroco, Miguel Martín Juste.
Siguiendo las indicaciones del obispo de Salamanca, don Carlos, en todas las parroquias a las 12 tocamos las campanas para rezar el Ángelus. En Topas se acordó por medio de la alcaldesa que les grabara el Ángelus y lo ponen por la megafonía del pueblo. La intención es que todos estemos unidos y sobre todo que la relación con la parroquia, con el párroco, pues no se corte.
Por otro lado, el Servicio Diocesano de Comunicación Social ha comenzado esta semana a promover la iniciativa El Evangelio en Casa.
Sí, este es el mandamiento principal y lo demás es irse por las ramas. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todo tu ser.
Se trata de un vídeo a través del canal de YouTube en el que se proclama el Evangelio del día con un breve comentario a cargo de algún sacerdote religioso o laico.
Amar a Dios nuestro Señor.
Además, algunos sacerdotes están retransmitiendo su Eucaristía desde sus casas a través de redes sociales como YouTube e incluso las catequesis, como señala el párroco de Cristo Rey, Juan José Calles.
Me sorprende el eco que está teniendo. Se enganchan y conectan personas y familias de tantos puntos de todos los continentes y de todas las ciudades de España. Está siendo una cosa verdaderamente impresionante ver la fuerza que tienen las Eucaristías domésticas, cómo las familias se enganchan y les llega el consuelo de la palabra y del sacramento. Luego también he invitado a los equipos de catequistas de mi parroquia que trabajen online las catequesis, para que los días que tenemos normalmente las catequesis las puedan impartir también vía online.
Otro sacerdote, Leo Ramos, también emitió el pasado domingo la Eucaristía a través de Facebook. El vídeo ya suma más de 2.000 reproducciones.
En la misa del domingo, pues yo creo que unas 200 o 200 y pico personas estuvieron siguiéndome, cosa que no pensé yo. Yo pensé que íbamos a estar cuatro gatos, ¿sabes? O sea, no. Y luego al final he visto que tenía 2.000 y pico reproducciones. Otra cosa es que, claro, han sido también momentos siempre de picar y que no hayan estado toda la misa, pero bueno, yo me doy cuenta que la gente en estas circunstancias también es un momento donde aprovecha a profundizar en lo que pasa, ¿no?
Recordar que la diócesis de Salamanca recomienda participar de la Eucaristía a través de la radio y la televisión. Por ejemplo, de lunes a sábado, 13 Televisión emite la misa a las 11 de la mañana desde la Basílica de la Concepción en Madrid. Y desde este jueves, tanto en 13 Televisión como en la web cope.es, se puede seguir la Eucaristía que preside el Papa Francisco desde la capilla de la Casa Santa Marta. Además, la revista Comunidad, como en otras publicaciones de la Iglesia, se puede consultar de manera gratuita con motivo de esta pandemia.
En mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Abrimos una ventana a la cultura. Juan Antonio Mateos, ¿qué tal estamos? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Miguel? Buenos días. Bueno. Un abrazo especial para todos los oyentes en estos momentos.
También para ti, para toda tu gente. Hoy, en esta sección de cultura, claro, no tenemos o no podemos recomendar ninguna actividad presencial como tal, porque están todas clausuradas, pero sí que podemos recomendar actividades culturales que podemos hacer en nuestra casa, por ejemplo, leer.
Claro, claro, leer, es verdad. Y sobre todo, volver a los clásicos. Vamos a recomendar una novela que está dentro de las 10 mejores novelas de Benito Pérez Galdós y que la podemos bajar, luego diremos cómo, de la Biblioteca Nacional. Ajá. ¿Por qué leer a Benito Pérez Galdós? Pues en primer lugar porque este año es su centenario. En 2020 pues celebramos el centenario de su muerte y en segundo lugar y más importante todavía porque es uno de los mejores escritores de la lengua española junto con Cervantes. En su tiempo lo compararon con Balzac o con Charles Dickens. Bien, en esta novela, pues...
No hemos dicho el título, creo, de la novela, que es...
Sí, es Marianela.
Eso es.
Habla de una chiquilla, pues, que no sirve, pues, para trabajar, porque es una mujer, pues, débil y menuda, pues, que va a ayudar, pues, a un chico ciego que es de una familia rica del pueblo. Habla, pues, la novela, pues, de la vida miserable de un pueblo, pero también de la grandeza del espíritu humano. Por eso creo que es importante. Uh-huh. Y luego, pues, leer a Galdós en estos momentos de tanto WhatsApp y de tanto minimalismo en el lenguaje, pues siempre es una riqueza, porque nos enriquece con sus expresiones, con sus giros, etcétera.
Y decías que lo podemos descargar de la página web de la Biblioteca Nacional.
la página web de la Biblioteca Nacional tiene una sección que enseguida está en cuanto entremos en la página, que se llama la Biblioteca Digital Hispánica. Y en esa Biblioteca Digital Hispánica nos podemos descargar cientos de libros desde el siglo XV hasta el siglo XX, todos clásicos. Desde Cervantes hasta Benito Pérez Galdós o otros grandes escritores que todos conocemos.
Perfecto. Entrando, además, si lo ponéis en Google, Biblioteca Nacional, entramos directamente a la página y ahí buscamos Biblioteca Digital Hispánica y ahí está el libro.
Y ahí están todos los libros, además en ediciones muy buenas, en papel amarillo, que es lo que gusta.
Juan Antonio, cuidaros mucho. Hasta la próxima semana, si Dios quiere.
Un abrazo para todos y hasta la próxima semana.
Y ahora nos zambullimos en las tres W. Manuel Barrán, ¿qué tal estamos? Muy buenas.
Muy buenas, Mirel, ¿qué tal?
También en casita, ¿no?
En casita, por supuesto.
Bueno, ahí es donde se tiene que estar y donde además mejor se está, escuchando la radio. Oye, hoy me vas a hablar de una iniciativa, ¿no?
Sí, escuchando la radio, Mirel, y navegando por Internet, que también lo podemos hacer. Uh-huh. No sé si te suena, Mirel, el festival que desde el fin de semana pasado ha inundado las redes sociales, Instagram en concreto, que se llama Yo me quedo en casa.
No tengo ni idea, así que cuéntamelo
pues,
un poco. A ver.
Una serie de músicos famosos y demás, ¿sí?, han decidido organizar este festival en el que cada día uno pues va tocando un ratito sus canciones más famosas. ¿Qué ha pasado? Que a raíz de este festival ha surgido otro igual, pero de cantantes eminentemente católicos, y ese es del que te voy a hablar hoy. ¿Cómo lo podemos encontrar, Miguel? Vale. Pues mira, dos formas. O bien pones en Google Festival de Música Católica y el hashtag, la almohadilla, Yo me quedo en casa, o te metes en la web catic.org, repito, catic.org, catic, y ahí enseguida te sale el Festival de Música. ¿Cómo te puedes conectar? Bueno, pues a través del Instagram de los diferentes cantantes que cada día van a cantar unas canciones católicas, pues les puedes escuchar en directo. Ya te digo que a través de la web o directamente buscando ese Festival de Música Católica, cada día te sale un link al Instagram del cantante que va a tocar.
Ajá, bueno, pues son iniciativas que están surgiendo a raíz de este coronavirus. Entonces, como bien decimos, es música católica, ¿no?
Música católica de cantantes de los más famosos, tanto sudamericanos como españoles. Sudamericanos, ya sabes, que es que en el mundo latinoamericano es muy habitual la música cristiana. Así que una de las medidas, Miguel, ya sabes que además hay misas por internet y demás. De todas formas, como creo que tendremos muchos viernes para hablar de esto, ya te
iré
dando más iniciativas virtuales para seguir conectado al mundo católico.
Perfecto. Recuérdame, la dirección.
Sí, es Festival de Música Católica, Yo me quedo en casa, y se puede encontrar o poniendo eso en Google directamente, o a través de Instagram, o a través de la web catic.org.
Manu, gracias, cuídate mucho, por favor.
A ti un abrazo.
A repasar ahora algunas noticias que nos contaba al inicio del programa Laura Jorge. Por ejemplo, que la Iglesia Universal va a celebrar este domingo la séptima edición de las 24 horas para el Señor.
Es una iniciativa propuesta por el Papa Francisco al convocar el Año de la Misericordia para que en el tiempo de Cuaresma se dedique toda una jornada a las parroquias a la oración y se posibilite a los fieles acercarse al sacramento de la reconciliación. Debido a la situación de emergencia relacionada con el coronavirus COVID-19, el Pontificio Consejo para la Promoción de la Nueva Evangelización ha propuesto que los fieles preserven el carácter penitencial de esta jornada meditando y rezando ante el crucifijo.
Por otro lado, el vicario de Pastoral de la Diócesis ha transmitido un mensaje de esperanza a los fieles en estos momentos de crisis por el coronavirus.
Policarpo Díaz nos ha invitado a vivir estos momentos en profunda comunión, siendo creativos en este tiempo de gracia y salvación.
Tenemos que reinventar la agenda, tenemos que reinventar la vida, tenemos que reinventar las acciones. De todo lo que podemos hacer, lo mejor es, sin duda, vivir el Evangelio. Tenemos mucho más tiempo para estar a solas con el Señor, como la samaritana. Tenemos muchísimo más tiempo para gustar y degustar cada una de las páginas del Evangelio de cada día.
El vicario de pastoral señala que debido a este confinamiento tenemos más tiempo para estar a solas con el Señor como la samaritana y para gustar y degustar cada una de las páginas del Evangelio de cada día.
Y la celebración del Día del Seminario, que estaba prevista para el día de ayer, fiesta de San José, patrón de los seminaristas, pues se ha propuesto y se celebrará el próximo 3 de mayo.
La Comisión Episcopal para el Clero y Seminarios ha decidido aplazar la celebración del Día del Seminario al 3 de mayo de 2020, cuarto domingo de Pascua, domingo de Buen Pastor, como explica el rector del seminario, José Ángel Ávila.
Celebración del Día del Seminario prevista para este domingo 22 de marzo se pospone. La Iglesia española lo pospone para el día 3 de mayo, que es el cuarto domingo de Pascua, que es el domingo del Buen Pastor.
El Seminario Diocesano había preparado un programa de actos con motivo de esta jornada, que han sido suspendidos. Se estudiará cuáles de esas actividades se pueden retomar en torno a la nueva fecha.
Pues no tenemos tiempo para más. Recordamos además que el próximo miércoles 25 de marzo la Iglesia va a celebrar la fiesta de la Anunciación del Señor y la Jornada por la Vida, en esta ocasión bajo el lema Sembradores de Esperanza. Somos invitados este año a reconocer el don de la vida, así como a acompañar y reconfortar a los enfermos y a sus familias en la última etapa de su vida terrenal, así como a iluminar la tarea de los profesionales de la salud. Recordar que el domingo a las 10 menos cuarto de la mañana tenemos una nueva cita con la programación religiosa, con el informativo Iglesia Noticia. Y que si quieren más información lo pueden consultar en la página web diocesisdesalamanca.com y también en las redes sociales. En nombre de todas las personas que hicieron posible esta emisión del Servicio Diocesano de Comunicación Social de la Diócesis de Salamanca, de Laura Jorge en la redacción, María Criado y Eva Cañas en la producción, Juan Jesús Lista en el control central y todo, bajo la dirección de Roberto Ruano, te habló tu siempre amigo Miguel Navarro. Gracias, gracias de verdad por escucharnos. Ahora sigue la información, la última hora en el mediodía con Marta Ruiz y Antonio Herráez. Una vez más, os pedimos, por favor, que no salgáis de casa, excepto para lo absolutamente imprescindible. Os pedimos que os cuidéis y que cuidéis a los demás. Gracias, muy buenas tardes, feliz semana.